Live, brought to you from the Eternal Word Television Studios in Birmingham, Alabama.
Of Jesus.
The most glorious work of all, to praise God in his kingdom.
Moved by the Spirit.
Anyone who lives in love lives in God. And God lives in him.
What a wonderful thing is our church. This whole network is built on trust. The essence of evangelization is to tell everybody Jesus loves you. We are all called to be great saints. Don't miss the opportunity.
Well, hi there. We're alone tonight. How do you like that?
Estamos solos.
We haven't been alone together for a long time.
Hace mucho tiempo que no estábamos solos. Parece mentira, ¿no?
No podíamos encontrar mis pastillas para la tos. Hasta que este amigo mío encontró una caja en el gabinete de su casa y yo le dije, yo no sabía que las pastillas para la tos venían en una caja rosada. Y me contesta, no, no bien, voltéala. Y se puso otra vez amarilla, lo cual indica que esta caja podría tener unos 50 años más o menos. Así que si ustedes encuentran una caja de esas pastillas, pues envíen. Todavía está cambiado y podría poner esta caja en algún museo, creo yo. Y venderla como pastillas antiguas, antiquesa. Pero sirve de todas maneras. Así que, bueno, pues realmente no sé de qué vamos a hablar esta noche. Una de las hermanas me dijo, ¿por qué no hablas sobre la iglesia? Lo cual me encantaría hacer. Y la productora dijo, ¿por qué no hablas de la perseverancia y de cómo ver la voluntad de Dios en todas las cosas? Y también, pues podríamos hacer. Así que vamos a comenzar. Y solo Dios sabe a dónde vamos a llegar. Nos acompaña hoy un maravilloso grupo de personas de todas partes, Luisiana, New Jersey, y eso es muy, muy bueno. ¿Saben? Algunas veces cuando llegan las 7 de la noche estoy muy cansada. Pero después los veo a todos ustedes y pienso en todos los que nos están mirando y me da mucha fuerza. Así que quiero que sepan que ustedes me ayudan a mí y espero que yo pueda ayudarlos a ustedes. ¿Por qué no comenzamos a hablar sobre la iglesia? El nacimiento de la iglesia es muy parecido al de su fundador, Jesús. Es muy difícil para nosotros entender el amor que Dios siente por nosotros. Él se hizo hombre. Una naturaleza tan inferior para su naturaleza divina. Y eso fue lo que originó la caída de Lucifer. Lucifer estaba muy contento con todos los otros ángeles porque en el momento en que fue creado era el mayor de todos los ángeles. El más inteligente. Nosotros no sabemos por cuánto tiempo fue así hasta que el Señor lo probó. Le explicó que Él había creado el mundo y no tuvo ningún problema con eso. Hasta ese momento, todo era inferior a ellos. Pero luego le dijo que había decidido que el Hijo de Dios, el Verbo Eterno, se hiciera hombre. Un momento. A ellos no les gustó esto en lo absoluto. Y luego les reveló que su madre iba a ser su reina. Y esa fue la gota que faltaba. Así que Lucifer comenzó un gran debate. Y San Miguel, el gran arcángel, dijo, quién es como Dios. En otras palabras, Dios puede hacer lo que le plazca. Entonces, dos tercios de los ángeles perseveraron. Un tercio no lo hizo. Lucifer fue lo suficientemente poderoso e inteligente para convencer y hacer que un tercio de los ángeles se salieran del cielo. A pesar de que ellos no estaban en el cielo, ciertamente tenían muchas de las alegrías del cielo. Y de repente, el ser más hermoso de todos los ángeles pasó a ser el más feo. Como uno de los más inteligentes, que todavía lo es, pasó a estar lleno de odio. Sí, lleno de odio. Él odió a Dios por haberle hecho una cosa así. Entonces, un tercio de los ángeles cayeron por no ser obedientes. Lo que ellos en realidad decían es que el Verbo Eterno debería ser solo Espíritu, y lo era. Era Dios. Dios. Pero ellos no obedecerían a un hombre Dios. Para ellos esto estaba por debajo de su naturaleza, y el hombre está por debajo de la naturaleza de un ángel. Pero como nuestro amado Señor tomó nuestra débil naturaleza, hambrienta, sedienta, soñolienta, cansada, nosotros nos hicimos grandes. Pasamos a ser hijas e hijos adoptivos de Dios. Y decimos esto porque en la Sagrada Comunión, Él y yo somos uno. ¿No es esto increíble? Cuando uno mira a su alrededor, encuentra el mismo problema. ¿Cómo verán? No hemos cambiado mucho. Encuentran el mismo problema. A naciones y a personas que le dicen a Dios, no serviré. Muchas feministas dicen, yo no serviré si Dios es un hombre. A mí no me parece que los hombres sean tan malos. Y me refiero, ¿a qué hay de malo en un hombre para que uno tenga que llegar a tal grado de odio? Si no hubiera sido por un hombre, ustedes no estarían aquí. ¿No es cierto? Claro que uno puede andar por ahí como si nada. ¿Y cuál es el problema de hoy, después de tantísimos años, miles de años? Tenemos la misma actitud, no serviré. En otras palabras, estamos probando al Señor y decimos, si el Señor va a hacer esto, yo lo voy a ignorar. Pero no pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque banco está abajo. Ya no hablamos del infierno. Pues hay que hablar porque realmente existe. Yo no quiero que se enteren cuando hayan llegado allí. Puede que no se levanten una mañana luego de haber estado desobedeciendo a Dios, encontrarse en el infierno y decir, la madre tenía razón. Y eso es exactamente lo que dirán, porque el infierno existe. Ustedes no pueden convencerse de lo contrario. Y si dicen, yo quisiera estar seguro, la única manera de estar seguro es cuando lleguen allí. Es como cuando dicen que no hay un purgatorio. ¿Cómo pueden decir eso si nunca estuvieron en el purgatorio? Ni siquiera pueden hacer un viaje sin que algo no salga mal. No me van a creer lo que nos pasó. Nosotros íbamos a Akron, Ohio. Algunos de ustedes no saben dónde está Akron, Ohio. Pues está a 30 kilómetros de donde yo nací, en Canton, Ohio. Y no debería tomar mucho tiempo ir de Birmingham a Akron, Ohio. Cerca un par de horas. Pues nos subimos al avión y nos dijeron, no podemos aterrizar porque estamos teniendo algunos problemas. Así que de Birmingham, en lugar de aterrizar en Ohio, lo hicimos en Pittsburgh. Pittsburgh. Bajamos del avión y a nadie parecía importarle que estábamos en Pittsburgh. Miraba a mi alrededor y parecía que todos estuvieran tranquilos y sin nervios. Así que le dije a un hombre, ¿se ha dado cuenta de que estamos en Pittsburgh? Me dijo, sí. Y le dije, yo quiero ir a Akron. Oh, pues yo iba hacia Nueva York. Entonces le pregunté a otra persona que a dónde iba y me dijo, a Toledo. Y le dije, ¿no le parece gracioso que todos estamos en Pittsburgh? Y ahí estábamos en Pittsburgh, esperando por un avión para que nos llevara al pequeño aeropuerto de Akron y Canton. Nos informaron en la puerta que el avión tenía un desperfecto. Algo le sucedía al motor. Algo sin importancia. Así que arreglaron el motor. Todos nos subimos de nuevo, pero entonces estaba muy lleno. Y pedían voluntarios, pero yo me pensaba quedar ahí sentada. No iba a ser una voluntaria. Me tomó 5 horas subirme ese avión. Uno veía a las personas bajarse y esperamos. Y esperamos. Y esperamos. Entonces dijeron que había otro desperfecto en el avión. Así que todos nos tuvimos que bajar. Esta es la vida moderna. Yo pagué $300 por ese boleto. Luego anunciaron que se estaba haciendo tarde, cosa que todos sabíamos. Y que nos llevarían en autobús al aeropuerto de Akron y Canton. Así que todos lo subimos a un autobús. Todos estaban muy callados. Y yo le dije a la hermana, están como demasiado callados. Y ella me dice, creo que todos están muy cansados. Y yo le dije, y furiosos. Me refiero a que había un solo sitio donde ir. Y este era el aeropuerto de Akron y Canton. Le dije, ¿qué pasó con la gente que iba a Toledo? Y él me dijo, oh, aquí estoy. Y yo pensé, mejor me callo, ¿eh? De repente, vamos por el camino y el tipo y lo que me molesta es que ellos ni siquiera nos dieron una galletita. Ni siquiera una galletita. Yo tenía en mi bolsillo unas galletas de mantequilla de maní y tenía miedo de... Tenía miedo de comerlas por miedo a que oyeran el crujir y que todos se lanzaran sobre mí. Bendito Dios. Así que tomé la galleta y hice... Mirando alrededor por miedo que alguien me oyera. Y el autobús sigue. Y de pronto se mete en el hombrillo. Y no van a creer lo que pasó. El conductor se baja del autobús y vuelve a subir y dice, ¿alguien tiene una percha de ropa? Yo le pregunto, ¿una qué? Y dijo, sí, un gancho de ropa. Yo le dije, ¿usted va a reparar este autobús con una percha de ropa? Sí, me dice, no puedo ver el motor si no lo abro. Así que alguien salió del autobús, abrieron la puerta grande para buscar dentro de su valija una percha.
To find a hanger.
Para entonces, ya había empezado yo a comer la otra galleta.
era demasiado. This is too much.
Y ya no me importaba quién me oyera comiendo aquella galleta. Pensé que si alguien se la acercaba, le iba a pegar con mi muleta. Ay, querido Dios. Ya se me olvidó, pero creo que arreglaron el motor con aquella percha. Todo el mundo se subió al autobús, creo que ya eran las 7 de la noche. Yo hubiera podido ir a Europa y regresar en el tiempo que nos llevó el llegar al aeropuerto de Akron y Canton. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia?
Absolutamente nada.
Simplemente me acordé de eso. Pero se parece a la gente de la iglesia. Una vez que uno decide no servir, no importa que sea un viejo autobús o un avión, pues algo malo sucede. Algo muy, pero que muy malo. Y todos nosotros sufrimos por ello. Cuando nosotros nos bajamos de ese avión, mi tía, a la que nunca había visto llorar, pero ella creía que habíamos muerto, que estábamos en alguna montaña, todos muertos y desparramados por la montaña. Me refiero a que ella estaba desesperada. Así que hasta ella tuvo que sufrir porque algo había salido mal. Yo no creo que nadie lo haya hecho a propósito, pero algunas cosas salen mal, ya sea por culpa de las personas o de las cosas. Yo tengo una muy buena amiga que compró un automóvil nuevo y la puerta no la abría porque la cerradura de seguridad, pues, no se abría. Se había quedado atascada. Y estaba tan protegido que ni la dueña podía subirse. Estuvo allí durante 3 días esperando que se abriera. Pero no fue así. Algo salió mal. Y uno no podía ni subirse a su propio automóvil. ¿Ve? A eso lo llamamos un limón. Y yo no sé por qué le echamos la culpa a los pobres limones, pero así es como lo llamamos. Otra amiga mía tuvo un limón y a los 3 días lo devolvió. Y no creo que tener un automóvil por 3 días tenga nada de malo. Y pensé que le daría un automóvil nuevo, pero no fue así. Así que ella tomó el automóvil, lo estacionó enfrente del concesionario y puso limones por todo el automóvil. Pequeñas calcomanías. Y le dieron un automóvil nuevo. Algo salió mal. Con Lucifer, algo salió terriblemente mal. Y lo extraño en él fue que sabía que era extremadamente inteligente. Así que el Señor, en su gran bondad, iluminó a ese tercio de ángeles para que supieran bien de qué se trataba el castigo. La mayoría de las veces nosotros ni siquiera sabemos cuál es el castigo. Uno lo siente después de que pecó. Recién allí es cuando uno siente castigo, pero no viene de Dios, sino de uno mismo. Uno comete el pecado, uno sufre el castigo. Muy parecido a lo de Lucifer. Uno sabe que si va por la carretera a 195 o a 210 kilómetros por hora, está tomando un gran riesgo. Al final se encuentra alrededor de un árbol y tiene que sufrir las consecuencias. Saben que fumar es muy peligroso. ¿Y cuánto cuesta un cartón de cigarrillos actualmente? Carísimos, ¿no? No solamente tenemos que pagarlo, sino que algunos tenemos que trabajar todo un día por un cartón de cigarrillos. Y creo que eso es una estupidez. Pero todo lo que podemos hacer con 25 dólares, de todas maneras, lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos dentro de nosotros? ¿Qué es lo que tenía Lucifer que le forzó a hacer algo en contra del sentido común? ¿Qué fue? ¿Fue orgullo? Estoy segura de que sí. Es el orgullo lo que nos hace hacer algo en contra de los mandamientos, en contra de la voluntad de Dios. ¿Pero qué era lo que estaba realmente mal en Lucifer? ¿Qué era lo realmente malo? Que él estaba celoso. Yo creo que estaba celoso antes de ser orgulloso. Y me dirán, ¿cómo puede ser? Porque él quería ser Dios. No estaba satisfecho con ser el ángel más hermoso e inteligente de la creación. Era una criatura de Dios. No. Él quería ser Dios. Él dijo, no serviré. Y llegaré al trono de Dios. Y hoy está haciendo lo mismo. Exactamente lo mismo. Cuando hace que ustedes tengan una gran tentación y caigan, pues entonces él gana la batalla. Pero cuando ustedes se van a confesar, la pierde. Y ese es el propósito de nuestra Santa Madre Iglesia. Algunos de ustedes han perdido su fe porque quizás hayan sido escandalizados, porque no le gustan los cambios, a mí tampoco. O se han desilusionado con la iglesia, o alguien los ha herido dentro de ella y la abandonaron. Pero ustedes no pueden dejar a su madre. Y ella es su madre. Y yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué les parece esto? Edificaré mi iglesia. Y a quien le perdonen sus pecados, les serán perdonados. Y a quien se les retenga, les serán retenidos. Como ven, la iglesia tiene un gran poder en perdonar o no perdonar. Y todos ustedes, los que me están escuchando y que han abandonado la iglesia por alguna razón, aún aquellos de ustedes que no pueden recibir los sacramentos, pueden ir a misa. Eso para mí es como hablar larga distancia con tu madre. Pero le estás hablando. Ven. De alguna manera, en su corazón maternal, encontrará la forma de que vuelvan. Los hará volver a sus brazos, los que llamamos la iglesia. Como saben, la iglesia tuvo su infancia. Durante 300 años fue perseguida y sus seguidores comidos por los leones. Pero ellos entraban a la arena cantando. El otro día recibí una hermosa carta de una madre cuyo hijo es un religioso y dice así: rezo para que algún día mi hijo sea mártir. Yo no conozco muchas madres que recen por esto, pero ella lo hace porque sabe que lo más grande del mundo es morir por nuestra madre, la iglesia. Hoy hay muchos mártires, no solo aquellos que son asesinados casi todos los días en algún lugar del mundo por creer en Jesús. Pero además de esto, está el martirio de los que ofrecen las cosas que no están bien. Y ese es un verdadero martirio, porque uno sabe que está mal. Y tal pareciera que no hay nada que se pudiera hacer al respecto. Hay iglesias que cierran cuando no hay necesidad de hacerlo. Hermosas iglesias que se derrumban y se convierten en estacionamientos. Y luego esos auditorios en su lugar. Y de hecho, ni siquiera son auditorios bonitos. Y eso duele, porque es como poner a la mamá en una choza mientras uno vive en una mansión. Yo pienso que es así. Es la casa de Dios, pero uno no puede encontrar a Dios en ella. Y eso es algo extraño que está pasando, ¿no lo creen? Entrar en una iglesia y no poder encontrar al Santísimo Sacramento. Algunas veces está detrás del altar, otras en un pequeño armario. Y eso duele. Uno siente pena por Jesús. Yo la siento. ¿Saben? La iglesia puede perdonar. Y lo hace por ustedes. Y preguntarán por qué. Porque algunas personas no están arrepentidas. Supongamos que alguien les ha herido gravemente y que nunca les pidió disculpas. ¿Cómo se sentiría? No se sentiría muy bien, ¿verdad? Y me refiero a que es obvio que ellos realmente les lastimaron mucho. Quizás los abofeteó y arruinaron su reputación. Perdieron sus negocios, fueron a la bancarrota y no pueden recuperarlo. Nunca, nunca más. Al menos en esta vida. Y nunca les dijeron, lo siento, cometí un gran error. Y esto sucede. Ahora bien, si ustedes no están arrepentidos, ¿cómo pueden perdonar? Si dicen que ustedes no han hecho nada, entonces no pueden perdonar. Si cuando van a confesarse no tienen ninguna intención de cambiar, ¿qué es lo que hay que perdonar? Si dicen que lo hicieron, pero que no lo hicieron. Eso solía ser terrible, pero hoy está bien. Así que recuerden que la iglesia, no importa lo que hagan ustedes, que ella siempre los perdonará. ¿Por qué? Porque ella es nuestra madre. Es nuestra madre. Un día San Francisco de Sales dijo, prefiero ser perdonado por Dios y luego por mi madre. Porque él sabía que la iglesia es y era su madre. La iglesia ha tenido sus tiempos de grandes crisis, aún después de que el cristianismo fuera aceptado. Aún así, era algo difícil. Entonces era difícil ser un cristiano como lo es ahora. Y mucho más difícil es ser un cristiano católico. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en la presencia real y creemos que María también es nuestra madre. Jesús nos dio a María para ustedes y para mí en la cruz. Cuando alguien muere, uno siempre escucha sus últimas palabras, si es que lo ama. Algunas personas esperan escuchar, te doy todo lo que tengo. Y luego ellos le dicen, muere en paz. Yo creo que uno de los fenómenos más extraños es cuando alguien muere. Probablemente, pues nosotros no estamos allí, a excepción de cuando se lee el testamento. Y en ese momento suceden cosas terribles. Alguien recibe un mueble que no quiere y alguien no recibe el mueble que quería. ¿Qué tiene ese mueble? Podrían comprarse 5 de ellos en el centro. Pero yo quiero ese mueble. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial? El padre Joseph dijo algo que es muy gracioso en una de sus homilías. Dijo que el ángel de un hombre se le apareció y le dijo, pídeme una cosa y yo te lo concederé. Y este hombre dijo, ok, quiero ver el periódico del año que viene. Y él le dijo, ok. Y de pronto el periódico del año próximo se le apareció. Él lo tomó, lo leyó y buscó la bolsa de valores. Leyó toda la información y de repente se dio cuenta de que en un año sería un millonario. Todas sus acciones habían subido y estaba muy contento. Y cuando dio vuelta a la página, estaban los avisos funerarios y allí estaba su nombre. ¿Y qué fue lo que le pasó? Nada. Nuestros deseos
son falsos.
Falsos. Y renunciamos a nuestra vida y estamos deseosos de renunciar a nuestra eternidad por nada. Por nada. ¿Y están ustedes haciendo esto? ¿Están ustedes realmente enamorados de Jesús y de su iglesia que perdona, que perdona y que perdona? No necesitan vivir de esta manera, no. Algunos dicen, bueno, yo quiero cambiar, pero no puedo. No existen palabras tales como no puedo. Estoy en una mala situación y no puedo salir de ella. Si ustedes están en una mala situación y es imposible, si se lo piden, Dios los ayudará. No, es verdad que ustedes no pueden cambiar, pero la gracia está allí. Y no hay nada imposible para Dios. Nada. El ángel se lo dijo a Nuestra Señora. Si ustedes están en una situación de la que dicen que no pueden salir, recen cada vez más. Les garantizo que Dios los sacará. Porque Él nos dejó una iglesia. Y la iglesia, al igual que su fundador, tuvo una infancia. Jesús fue niño. Fue adolescente. Como cuando Jesús se perdió en el templo. Fue adulta. Y ahora yo creo que la iglesia está en su pasión, al igual que su fundador, Jesús. Y esto les pasa a ustedes. Algunos de ustedes han tenido infancias terribles. Yo la tuve. Y algunos de ustedes han tenido una buena madurez. Y ahora se ven en un espejo y ven algo que no quieren ver. Canas. Y se las tiñen. Buena suerte. Porque aunque se tiñan el pelo,
es de la paña.
Right ahí en las raíces se ve que hay otro color. Voluntariamente viene de otro color. Y generalmente es gris. Parece que tuviera el pelo rojo. No son pelirrojos. ¿Que lo tienen negro? No lo tienen negro. Porque yo veo que el blanco vuelve a salir. Y su cuero cabelludo dice la verdad siempre. Su cabello no dice la verdad. Entonces, ¿qué hago? Bueno, nosotros lo sabemos. Y ustedes también. Que están luchando una batalla
que ya perdieron.
A los 3 días de haberse teñido. De veras que allí están de nuevo. Como un ladrón en la noche. Y la iglesia ha tenido sus días maravillosos. Y ahora tiene los trágicos, muchos de ellos. Nuestro querido Santo Padre va por todo el mundo diciéndoles a todos la verdad. Él es un verdadero pastor. Un verdadero pastor. Porque en esta época de la iglesia, yo creo que ella nunca había sufrido tanto. ¿Por qué? Porque en todas partes del mundo la odian. La malinterpretan, la acusan de mentirosa, que prejuzga, la acusan de todo lo imaginable. pero sigue siendo la iglesia. Aquellos que están dentro pueden ser traidores, pero ella sigue siendo la iglesia. Los que están dentro pueden hacer todo lo posible por destruirla, pero ella vivirá para siempre. En este mismo momento, quienes están tratando de destruir su imagen, pero ella siempre será hermosa ante los ojos del Padre. Hay algunos que quieren destruir su presencia en esta tierra, derrumbando sus santuarios y predicando la verdad a medias o aún mentiras, pero ella estará aquí cuando Gabriel sople su trompeta. Para algunos de ustedes, ella está muerta, pero nunca ha estado tan viva. Para muchos de ustedes, ella es inútil. No les aumenta su cuenta bancaria, no los alimenta, no hace ninguna de esas cosas. Pero los lleva a la vida eterna. Y muchos pensarán, ella nunca me explicó el sufrimiento, pero ha soportado grandes sufrimientos con un corazón alegre. Para muchos, esta herida y vieja y realmente sin mucho valor en el mundo de hoy. Pero a los ojos de Dios, no solo está viva, sino que estará aquí cuando sus enemigos ya se hayan ido. Así que me gustaría mucho que esta noche pensaran en la iglesia y que volvieran a casa. Los tiempos se están poniendo malos. Yo no creo que ningún gran rayo vendrá del cielo y acabará con todos. No. Tampoco creo que viene el final del mundo. Pero sí creo que el Señor va a hacer algo. Porque Él es la iglesia y su Espíritu la gobierna. Creo que nosotros estamos en serios problemas. Creo que estamos en una gran necesidad de amor, de obediencia, de verdad, de compasión y de misericordia. Y solo la iglesia les puede dar estas cosas. Pueden cantar todo lo que quieran, puede ser todo lo inteligente que quieran, todo lo rico que quieran, pueden hacer todas estas cosas. Pero puedo decirles que lo único que necesitan es ser perdonados en la iglesia. Sin la iglesia no pueden entrar en el cielo. No pueden. Así que esta noche les digo, vengan a casa. No esperen ni un día más. Tenemos una llamada. Hola.
Hola, madre.
¿De dónde llamas?
De Ohio.
No lo creo.
I
puedo contar con los dedos de la mano a la persona que llaman de Ohio.
Yo he estado leyendo acerca de los ángeles de la guarda.
¿Has soñado con ellos?
Sí, y nadie ha dicho nada si Jesús y María, si ellos tenían ángeles de la guarda.
Jesús y María. Have our guardian angel.
¿Y qué usted quiere saber sobre ellos?
What do you want to know about?
¿Quiere saber si ellos tuvieron ángeles de la guarda?
Well,
sabemos que eso es un misterio, pero por ejemplo, yo creo que Gabriel era el ángel de la guarda de María. Creo que San Miguel era el ángel de la guarda de nuestro Señor, no porque ellos necesitaran uno, sino porque así lo quiso Dios, que todos nosotros tuviéramos un ángel de la guarda. No le prestes atención a esos teólogos que dicen que no los tenemos, y yo espero que ellos tengan uno bueno. Yo no sé quién les está susurrando en sus oídos, pero todos nosotros tenemos un ángel de la guarda. Y como Nuestra Señora era humana y nuestro Señor se hizo hombre Dios, pues ellos también tuvieron un ángel. Así que espero que usted pueda consolarse sabiendo que hasta ellos tuvieron ángeles de la guarda. Tenemos otra llamada. Hola.
Buenas noches. Soy Bob Standard de Boston, Massachusetts. Mi pregunta es sobre el cielo y la tierra. Si una madre muere y va al cielo y su hijo va al infierno, ¿tendrá la madre paz, amor en el cielo sabiendo que su hijo está en el infierno?
Bueno, pues detesto tener que decir esto, pero seguirá siendo feliz. Y déjeme. Déjeme explicarle por qué. En nuestro amor por Dios somos algo egoístas. Y me dirá, ¿qué egoísmo el que su hijo vaya al infierno? En el cielo, ella sabrá con seguridad por qué él fue allí. Sabrá con seguridad que él escogió el infierno. Dios no fue el que mandó su hijo al infierno. Su hijo escogió el infierno. Es difícil que nosotros entendamos el por qué alguien quiere escoger el infierno. Pero en el mundo de hoy deberíamos entender el por qué. No hace mucho leí un artículo sobre un hombre que cometió los crímenes más odiosos. No estaba arrepentido. Y cuando un sacerdote fue a hablar con él y él le dijo, hijo mío, vas a ir al infierno, le contestó, a mí no me importa. Yo no quiero ir al cielo. Y si me soltaran, volvería a hacer lo mismo. Una persona no tiene derecho a conversión. Por supuesto que Dios está siempre listo para perdonar, pero Él está escogiendo el infierno en esta vida. Así que la madre de mi hijo así comprenderá y también entenderá la justicia de Dios al permitir que su hijo escoja libre voluntad, al escoger
free will,
al escoger el infierno. Su hijo no puede manchar en lo más mínimo su felicidad en el cielo, porque ella obedece al Padre Nuestro que decimos todos los días. Está haciendo la voluntad de Dios en el cielo. Danos hoy nuestro. Tenemos que hacer su voluntad tanto en la tierra como en donde, en el cielo. Así que ella está cumpliendo perfectamente la voluntad de Dios en el cielo, por lo que su felicidad no está siendo marcada en lo más mínimo. Él escogió y ella escogió. El amor humano ya no tiene nada que ver. El amor humano muere. El amor sobrenatural vive para siempre. Y tenemos otra llamada. Hola.
Hola, madre.
¿De dónde llama?
De Luisiana.
Oh, que Dios la bendiga.
Que Dios la bendiga.
¿Y cuál es su pregunta?
Mi pregunta es sobre Lucifer. Si Lucifer es tan inteligente, ¿por qué no se dio cuenta que luchaba una batalla ya perdida? ¿Y qué hubiera pasado si hubiese ido a pedirle perdón a Dios? ¿Él lo hubiera perdonado?
Ah, bueno, ahí tienes razón. Y está equivocado. Si Lucifer era inteligente intelectualmente, era uno de los más mayores de los ángeles. En otras palabras, su cociente de inteligencia estaría más allá de nuestro alcance. Pero, ¿sabe? Las personas inteligentes hacen cosas tontas. ¿Cuántas personas inteligentes cometen adulterio? Eso es algo tonto. ¿Cuántos de ustedes están engañando y mintiendo? Es algo muy tonto. Si son tan inteligentes, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué hay tantas personas en los cultos adorando a Satanás.
That's stupid. Smart many things.
Los inteligentes en muchas cosas del mundo son ignorantes sobre Dios. Now, Lucifer no pudo ser perdonado. ¿Por qué?
Why?
Pues porque él no quiere. Es demasiado elevado para que nosotros podamos entenderlo. Para que Lucifer pueda ser perdonado, tiene que amar y adorar a Jesús, el Hijo de Dios, y a María, su madre. ¿Qué usted hará eso? No lo va a hacer. El infierno es para siempre y él prefiere estar allí. Por favor, el infierno es eterno. Eterno.
Hell is eternal.
No vengan con eso de que debe ser perdonado. No puede ser perdonado porque no lo quiere ser. Él no doblaría su rodilla ante Jesús y María. No serviré. Y esto es para siempre. Un sacerdote que estuvo en nuestra capilla que dijo, no se sorprenda si ven a Judas en el cielo. Yo estaría muy sorprendida si viera a Judas en el cielo. Tiene razón. Porque Jesús dijo, no he perdido ni uno excepto el hijo de la perdición.
Oh,
¿es que llama mentiroso a Jesús? No, uno no puede hacer eso. Eso es falsa compasión. Pedro dijo, perdóname, Señor. Estoy muy arrepentido por haberte traicionado. Si Judas hubiera hecho lo mismo, hubiera comprobado la gran misericordia y el amor de Jesús. El gran pecado de Judas fue el negarse a darle la oportunidad de perdonar a un traidor. Él se ahorcó y no quiso ser perdonado. Y tienen que entender que es cuestión de voluntad. La gente está en el infierno porque así lo quisieron. Y si ustedes no quieren estar allí ahora mismo, entonces no lo estarán. Pero por favor, vuelvan a nuestra madre y obtengan el perdón. ¿Lo van a hacer? Tenemos otra llamada. Hola.
Hola, madre.
¿De dónde llama?
Bueno, estoy llamando de Texas.
Oh, es un gran estado. ¿Tiene una gran pregunta?
Sí, lo tengo. Mi pregunta está relacionada con el milagro de Fátima con nuestra Santísima Madre. Lucía le preguntó por dos amigas que habían muerto y ambas estaban en el purgatorio. Sin embargo, una de ellas ya estaba en el cielo y cuando le preguntó por la otra, le dijo que estaría allí hasta el final de los tiempos. Lo que a mí me atemoriza es lo que pudo hacer para estar allí por tanto tiempo, por un tiempo tan largo, ¿eh?
Es verdad. Yo también tengo curiosidad por saberlo. ¿Qué puede haber hecho una muchacha que pudiera ser tan malo, ¿eh? Y no me gusta tener que decirlo, pero los niños pueden hacer muchas cosas. Pienso que es un pecado grave cuando el sacerdote no escucha las confesiones de los jóvenes de 6, 7, 8, 9, 10 años de edad. Creo que es un error muy grave y es algo muy serio. Los jóvenes de hoy pueden hacer cualquier cosa. Hoy, las niñas de 10 y 11 años de edad quedan embarazadas. Y eso no les pasa por ser buenas. Personalmente, creo que hoy en día hay demasiada educación sexual en las escuelas. Comienzan en primer grado. Y yo no sé por qué uno necesita tanto tiempo. 12 años para darse cuenta de todo. 12 años comienzan allí y continúa la universidad. A mi mamá le tomó 5 minutos. Lo supe todo en 5 minutos. Y ella no era una oradora, lo hizo como una madre humilde. ¿Qué hace todo eso excepto enfermar la mente y poner en la mente solo lo que la va a destruir. Creo que los niños de hoy pueden hacer cosas terribles a una corta edad. Y me preguntarán, ¿por qué tuvo que ir al purgatorio hasta el final de los tiempos? Porque ella era testaruda, por eso. Testaruda. Y le tomará ese tiempo por tener una voluntad testaruda. A pesar de que haya visto a Dios y de que quiere ir a Dios, a esa fuerte voluntad le tomará tiempo. En abril cumpliré 76 años, solo quiero recordárselos. El 20 de abril, para ser más exacto. Y sigo luchando contra la impaciencia. Voy a tener 76 años y no quiero desanimar a ninguno de ustedes porque Dios es poderoso y para Él todo es posible. Pero yo sueño con ser paciente. Sueño con despertar una mañana y ser angélica, hermosamente paciente. Ustedes no lo creen, ¿verdad? Pero yo lo deseo y rezo por ello. Pero algo sucede alrededor de las 9 o las 10 de la mañana. Y voy a la capilla y le digo, Señor, yo traté de verdad que lo hice. Pero es más fuerte que yo. Y él me dice, vuelve a tratar. Sí, ok, voy a volver a tratar. Y esa es la belleza de Dios. Que Él nunca, nunca los desanima. Quien quiera que tenga que ir al purgatorio hasta el final de los tiempos, tiene suerte. Quizá hubiera podido ir a algún otro lugar para siempre. No tengan miedo de la misericordia de Dios. No tengan miedo de Dios. Él los ama. Y pueden confiar en Él. Y nos quedan, ¿qué? ¿Cuatro dedos? Ella siempre hace así. Ok, ya entiendo. Tengo 10 dedos, una palabra por dedo. Así que la palabra para este dedo es adiós.